Sea usted muy bienvenido este jueves 25 de junio a la rueda de prensa con motivo del Día Internacional de la Sordoceguera que organiza el Hospital Civil de Guadalajara. Esta mañana nos complacen con su presencia la doctora Diana Esperanza Arevalo Cimental, coordinadora del servicio de retina en el área de tecnología del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Bienvenida.
Muchas gracias.
Se encuentra también con nosotros el doctor Enrique Gerardo Ortiz Hernández, médico adscrito al servicio de otorrinolaringología y coordinador de la especialidad del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Bienvenido.
Muchas gracias.
Saludamos con gusto a quienes nos siguen por Facebook, en Prensa UEG, en YouTube y en X, así como en las redes del Hospital Civil de Guadalajara. Vamos a dar inicio a nuestra rueda de prensa con la intervención de la doctora Diana Esperanza Arevalo Cimental. Adelante.
Sí, muchas gracias por la invitación. Y me parece muy importante el conmemorar o celebrar este día 27 de junio, el Día Internacional de la Sordoceguera, con el objetivo de visibilizar a las personas en todo el mundo que presentan esta discapacidad. Me parece importante mencionar que esta fecha fue establecida en la Declaración de las Necesidades Básicas de las Personas Sordociegas en Estocolmo, Suecia, en 1989, con un homenaje al natalicio de Helen Keller, la primera persona sordociega en graduarse de una universidad, lo cual pues nos da la referencia de que estas personas con esta discapacidad pues pueden desarrollarse de forma profesional y tener una vida pues digna y de buena calidad. Helen Keller menciona, cabe mencionar también que en cuestiones de la discapacidad visual pues es una figura muy importante en pacientes que por alguna razón en diferentes etapas de la vida han perdido la vista y los guían de forma adecuada para poder desarrollar sus actividades. Y bueno, nada más mencionar que en el Hospital Civil de Guadalajara, en el área de oftalmología, vemos aproximadamente en consultas a pacientes con discapacidad visual de alguna forma, puede ser leve, moderada o severa, en consulta de primera vez y subsecuentes, alrededor de 28.000 pacientes recibidos al año.
Gracias, doctora Diana Esperanza Arevalo Cimental. A continuación escucharemos al doctor Enrique Gerardo Ortiz Hernández. Adelante, doctor.
Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, ya como comentó la doctora Diana, la verdad es que nos parece muy interesante que ya exista un día conmemorativo para poder apoyar a este tipo de personas con esta discapacidad, ya que son alteraciones sensoriales que pueden coexistir en una misma persona y por lo tanto pues va a dar lugar a la sordoceguera como se conoce, y va a limitar significativamente la comunicación, el aprendizaje y la interacción con el entorno. ¿Qué quiere decir? Que si de por sí un paciente ya está con alguna discapacidad como ceguera, aislada, pues ahora sí que en combinación con la sordera, pues para él va a ser mucho más difícil, puede tener entablar una relación en su entorno, en su comunicación, y obviamente va a requerir pues mayor apoyo o de personas que puedan apoyar e introducirlos a su medio externo, ¿no? Entonces, la sordera en particular, pues bueno, es una de las patologías que se dice que de 1 a 3 nacidos por cada 1000 habitantes en México contiene esta patología de sordera. Entonces, es una estadística, la verdad es que alarmante, porque a diferencia de otras patologías congénitas como sanguíneas, que por lo general nos estamos buscando en los tamices, pues ya ahora con el tamiz auditivo que está ganando cada vez más fuerza, pues vamos a poder diagnosticar a tiempo a este tipo de pacientes y poderles ofrecer un mucho mejor tratamiento a una edad más temprana y que no interfiera en su desarrollo del lenguaje y en su comunicación, ¿no? Se dice que actualmente la mayoría de los pacientes, sobre todo niños, que se les diagnostica una hipoacusia, una pérdida de la audición, pues es arriba del año de edad, hasta el 80%. Entonces, cada año que pasa o cada mes que pasa en que tardamos en diagnosticar esta patología, pues es un retraso en tanto el tratamiento y seguimiento de los pacientes, ¿no? Entonces, la verdad es que también ahorita para la hipoacusia, la sordera, pues hay mucho tratamiento, desde médico aparatos axilares, tratamiento quirúrgico, implantes y demás, ¿no? Entonces, si el paciente tiene un buen diagnóstico a una buena edad, pues ya tenemos un tratamiento el cual pueda hacer que no haya tanta influencia en su desarrollo.
Gracias, doctor Enrique Gerardo Ortiz Hernández. A continuación vamos a pasar las preguntas que ustedes tengan. Si nos dicen su nombre y su medio, por favor.
Gracias. Laura Sepúlveda, de Prensa UDG. No sé si tengan el dato de cuántas personas en México y en específico en Jalisco padezcan sordoceguera.
Sí, el 6.5% de la población total de las personas con discapacidad en México, estamos hablando, presentan sordoceguera, aproximado en la población nacional de 0.38%. El 51% son mujeres y el 49% hombres.
La siguiente pregunta.
Buenos días, Eber Saldaña, de Zona 3. Hablaban la situación del tamiz, inclusive ya hoy es, pues está presente ya como todos los exámenes para los niños. El hecho que ya lo mencionaban ustedes, que bueno, existe la posibilidad de uno de cada tres, mencionaba, ¿es en el mundo esta situación o los mexicanos tenemos también, no sé, por alguna cuestión genética, alguna problemática de ese tipo? Porque, bueno, ya está implementado como de manera rutinaria en el tamiz de los recién nacidos.
Esta estadística es nacional. Se dice que de 1 a 3 nacidos, recién nacidos vivos, de 1,000 van a contar con un tipo de discapacidad auditiva. Entonces, la verdad es que es una cantidad alarmante, porque pues 3 niños de 1,000 que nacen van a tener o una hipoacusia total, profunda que se llama, o un tipo de discapacidad, ya sea leve, moderada o severa. Entonces, como comentaba, el que nosotros diagnostiquemos esto a una temprana edad va a tener una mejor tratamiento del paciente, y vamos a poder ofrecer mayor implementación de algún aparato, algún auxiliar o algún tratamiento médico que pueda beneficiarle.
Sí, en cuanto al tamiz visual, creo que, como ya lo mencionó también el doctor Enrique, en su área, en otorrino y en mi área, que es oftalmología, pues ha tomado una importancia, pues con mucho valor, ya que hay un alto porcentaje de pacientes recién nacidos con retinopatía del prematuro, y es muy importante la detección de esta retinopatía del prematuro, ya que si no se realiza un tamiz visual a tiempo, que normalmente se debe realizar a los 30 días de nacido, sería lo ideal, a las 3 semanas máximo, 3 semanas, 4, se nos pasa este periodo donde podemos actuar y detectar a un paciente con desprendimiento de retina por retinopatía del prematuro, y lleva pues a una discapacidad visual severa, donde ya no podemos recuperar esto en etapas más tardías, y esto predispone a que se eleven las tasas de ceguera en pacientes pediátricos, sobre todo prematuros. Creo que sí es muy importante dar, pues visibilizar esta área de oportunidad que tenemos en el estado de Jalisco, y también en la Universidad de Guadalajara, como en el Hospital Civil, las referencias de este tipo de niños prematuros a los hospitales civiles para la revisión de la retina, ya que en ocasiones los pediatras que se encuentran fuera de la ciudad de Guadalajara, pues a veces no tienen las herramientas para hacer la detección a tiempo. Entonces creo que es bastante importante.
Sí, y hablando del tamiz auditivo, porque creo que es algo que luego la población no lo tiene muy muy entendido. Así como comentó la doctora Diana, en oftalmología, el tamiz auditivo se tiene que hacer en el primer mes de vida, ¿no? Ya pasando el primer mes o segundo, pues ya se hace otro tipo de estudios. Pues es bien importante que en el recién nacido, sí, pues estemos conscientes de que, aparte del tamiz sanguíneo y demás, pues sí hacer un tamiz auditivo entre los primeros 30 días. Y muchas veces el paciente, por tener su misma, a veces prematuros o algún tema relacionado, sobre todo en el tamiz auditivo, muchas veces el resultado es que no pasa y se tiene que repetir en un periodo de 2 a 3 semanas para confirmar el diagnóstico. Eso es muy importante. Entonces, exhortamos a que la gente pues no deje de acudir a esta segunda revisión en caso de que no pase, porque luego pues hay falsos positivos y demás. Y pues bueno, en el Hospital Civil de Guadalajara, con apoyo de la universidad, tenemos el programa, ¿no? Ahí ya tenemos y hacemos el diagnóstico con el tamiz, ahora sí que a todos los recién nacidos, y de preferencia que lleguen antes de los 2 meses de edad.
¿Y la siguiente pregunta?
Bueno, también a lo mejor no está muy relacionado, sobre todo con el nacimiento, pero yo alguna vez en algún artículo leí que, por ejemplo, a los bebés, y en eso fui muy crítico, por lo menos con mi hijo, de no tomarles fotografía con flash, porque les dañaba inclusive la visión en los primeros meses. Hoy con los teléfonos celulares que los niños los traen constantemente, vemos a muchos adultos jóvenes todavía que tienen ya la visión cansada, que era una situación de los 50, 60 años y que poco a poco se va acortando. Vemos a muchos que pues ya las letras del celular son enormes y que de alguna manera pues ya son adultos, pero los niños les estamos dando los teléfonos o las tabletas desde muy temprana edad. ¿Habrá algún riesgo, sobre todo de causar o acelerar algún proceso de ceguera en los menores por los dispositivos?
Sí, definitivamente creo que es una pregunta muy importante. Los niños actualmente, pues por la, digamos, la accesibilidad que todo el mundo tiene al teléfono, no se recomienda el uso en niños de tabletas, ¿sí? Ya la Sociedad Americana de Oftalmología sacó prácticamente las guías de cómo deben manejar estas tabletas, los niños, estos celulares, y cuánto tiempo de acuerdo a la edad. Pero sí, prácticamente el hecho de usar este tipo de teléfonos digitales o tabletas, pues predisponen al aumento en la miopía, ¿sí? Y la miopía, pues poco a poco, en niños hemos visto cómo se ha incrementado miopías altas, miopías magnas, donde también ya el hecho de que una miopía alta, arriba de 6, 10 dioptrías, pues involucra también daño en retina. Y este daño en retina, desgraciadamente, pues va avanzando y ya no es recuperable a pesar del uso de lentes. ¿Por qué? Porque ya empieza a una retinopatía o una maculopatía miópica, se llama, donde ya es una enfermedad relativamente degenerativa de la miopía. Y estos niños pues van aumentando su graduación y a veces ya es un freno que no podemos a estas alturas poner. Entonces creo que sí es muy importante la limitación de este tipo de aparatos.
La siguiente pregunta.
Sí, ahorita aprovechando esta pregunta y ahorita con lo que comentó la doctora, bueno, pues en particular la sordera severa, sí tenemos que identificar 4 grupos básicos, ¿no? Los pacientes que nacen tanto con un tema auditivo y visual, o sea, desde el nacimiento, otros que lo presentan a la vida adulta, o los que están presentando sordera al nacimiento y poco a poco van presentando ceguera y viceversa, ¿no? Entonces sí hay varios grupos identificados que al final pues en algún momento todos van a tener ambas discapacidades.
Ya por último, aparte de la cuestión de los lentes que supuestamente ayudan para tener contacto con los celulares, estos filtros que se ponen, ¿qué tanto funciona? Y el riesgo actualmente también vuelve a lo mismo de el uso de audífonos, porque muchos niños, para no molestar dentro de la casa, muchas veces se ponen los audífonos, ya sea grandes o pequeños. ¿Qué tanto afecta eso, sobre todo para el oído y sobre todo la vista de los lentes?
Sí, los filtros, por ejemplo, el famoso filtro azul o Blu-ray, pues va a bloquear las ondas de luz azul que generan estos dispositivos. Como tal, científicamente no se ha comprobado que haya un daño directo. Más que nada, lo que afecta a los niños es el hecho del desarrollo visual a la cercanía. Y pues se recomienda que, lo que pasa es que va directamente proporcional el uso de aparatos en visión cercana al desarrollo de miopía alta. De hecho, en las guías se recomienda que el niño salga de su casa, que se vaya al parque, que haga actividades recreativas, que le dé el sol. ¿Por qué? Porque la vitamina D también va a apoyar en la formación de fibras de colágeno de la córnea, va a disminuir la progresión de la miopía. Entonces, es toda una serie de actividades, aparte del uso de la tableta, donde pues el niño está en el cuarto, está viendo la tableta, entonces todo esto predispone, y se ha visto que son factores que predisponen a la progresión de la miopía. Como tal, el filtro lo recomendamos en pacientes, pues a lo mejor adultos, donde ya más que nada disminuye el cansancio, pues el cansancio visual a la hora de estar leyendo o estar viendo un aparato electrónico, pero como tal no tiene una afectación directa. Y respecto a lo que mencionó Enrique, creo que es muy importante también cómo vamos a encontrar discapacidad visual y sordoceguera en diferentes etapas de la vida. Por ejemplo, mencionamos en pacientes pues recién nacidos, es retinopatía del prematuro, algunas infecciones por citomegalovirus o en el canal de parto. En los adolescentes puede ser alguna cuestión viral, alguna afección viral, alguna tumoración. Y por ejemplo, en la edad adulta, que también es importante, después de los 65, 70 años, encontramos catarata, encontramos retinopatías. La ventaja de este tipo de problema pues es que sí son tratables, sí son prevenibles, sí son curables. La catarata se cura con una cirugía, la retinopatía por diabetes también, si se atiende a tiempo, es curable y tiene forma de tratarse. Entonces creo que es muy importante ver las diferentes etapas de la vida y qué tratamientos podemos ofrecer.
Buenos días.
Adelante.
Buenos días, Fernando Roldán de TV Azteca Jalisco y Radio Gama de Occidente. Preguntarles, ya estamos hablando de la tecnología, ¿no? ¿Cómo afecta para la ceguera? ¿Cómo está ayudando también la tecnología para evitarlo o para curarlo?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la pregunta. Así como comentaba la doctora, que ya vio causas más importantes de la pérdida de la visión visual, que pueden ser desde infecciones virales, ¿no?, desde nacimiento, como rubiola, como citomegalovirus, que se pueden, pues ahora sí que tratar, así como síndromes genéticos que pueden nacer en niños con temas de discapacidad, tanto visual y auditiva, y están las causas traumáticas, ¿no? Hay tanto causas traumáticas como degenerativas. Ahorita que hablábamos del daño que pueden hacer los rayos, pues en el tema específico de audición, pues el uso prolongado de audífonos puede afectar también la prueba auditiva. Ahora, desde que se desarrolló todas las clases por Zoom y demás, que se ha incrementado su uso, pues obviamente hemos visto que sí incrementa una afectación importante en la audición. Inclusive hay empleos, ¿no?, como los que trabajan en los aeropuertos, en las maquinarias, que también, si no tienen una protección adecuada, pues obviamente a lo largo de los años van a presentar un traumatismo acústico, que se llama, y van a empezar a tener una baja en la audición. Por lo mismo, la tecnología está ahorita muy involucrada en el tratamiento, sobre todo diagnóstico también. Hay muchas pruebas en las cuales tú puedes diagnosticar pérdidas de audición, otros temas auditivos como zumbidos, como mareos. Y pues en cuanto al tratamiento, hay protectores especiales para este tipo de personas que se dedican a estos oficios, ¿no?, con mucho trauma acústico. Y bueno, pues ahora sí que la tecnología, con los aparatos y dispositivos que pueden ayudar a recuperar parte de la audición.
¿Qué tal, Alejandro? Trujillo, de Creative Minds. Mi pregunta es relacionada con los dispositivos y el uso que hay en los menores. ¿A qué edad puede ser recomendable que lo puedan utilizar y qué rango de tiempo puede ser el que menos daño pueda estar causándoles?
Bueno, en cuestión de la afectación visual, se recomienda en pacientes menores de 2 años cero uso, y mayores de 2 años va limitado a 30 minutos, 4 años máxima de 1 hora. Vamos aumentando, conforme va aumentando la edad, podemos ir aumentando el tiempo, pero sí se ha visto que máximo en la infancia no más de 2 horas al día. Entonces sí se recomienda disminuir bastante el uso de estas tecnologías y pues como les comentaba, el hecho de salir, hacer algún deporte o algo recreativo en cuestión pues del ambiente, ¿no?, que salgan al parque o que salgan a caminar o a jugar. Eso se recomienda también para disminuir la prevalencia de la miopía.
Doctor Enrique.
comisión, no hay unos estándares que nos digan más o menos cuánto tiempo tenemos que tener el uso de audífonos y demás. Obviamente esto va en proporción, ¿no? al tiempo que se usa y al volumen. Yo siempre les comento que pues si es dependiente el trabajo como tal, pues obviamente el volumen es lo importante, ¿no? O sea, sí puede estar varias horas con uso de audífonos, pero a un volumen, pues ahora sí que moderado, que no sea, que no provoque los daños acústicos que se realicen. La parte de usar también los audífonos, además de provocar un trauma como tal, puede provocar ciertas infecciones, ¿no? con tener la humedad que pueden tener estos dispositivos. Entonces, como comento, no hay ahora sí que una hora de uso permitida. Siempre recomendamos que afectar sobre todo la magnitud del volumen que se utiliza.
Pasamos a las preguntas que nos mandan por redes sociales en voz de Norma Lilia Cerda. Adelante.
De parte de Rocío López Fonseca de Canal 44, pregúntale a Rox, ¿cuántas personas atienden en los hospitales civiles con esta condición? Y si existe algún programa para estos pacientes, para integrarlos a la comunidad y que sean autosuficientes.
Muchas gracias por la pregunta. Dentro del servicio de otorrino, la prueba de audición se considera la quinta motivo de consulta que nosotros atendemos ahí, después de patologías un poquito más frecuentes como una rinitis alérgica, una obstrucción nasal, que al año alrededor de 10,000 consultas, básicamente 500 son de prueba de audición. Entonces esa es un poco de la estadística que tenemos en el hospital. Obviamente nuestro hospital, como sabemos, es uno que recibe de todo el estado. Si tenemos a lo mejor un aproximado de cuántas se pueden diagnosticar con esta patología. Y en el hospital tenemos sobre todo un programa de hipoacusia, ¿no? de detección de hipoacusia, que a la vez, si se alcanza a detectar un tipo de hipoacusia de nacimiento o prueba sensorial, pues tenemos el programa de implante coclear. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, pues cuando el paciente tiene alguna afección, acudir al servicio de otorrino y ahí vamos a hacer todo el abordaje diagnóstico pues para poder dar un buen tratamiento.
¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que deseen agregar para dar por terminada la rueda?
Sí, comentar más respecto a la pregunta de Rocío. En el área de oftalmología, pues tenemos también las principales causas de ceguera de acuerdo a la edad. Tenemos el programa de atención a prematuros, a retinopatía del prematuro, que como les comentaba, es algo muy importante y se tiene que realizar en los primeros días de vida, junto con oftalmología pediátrica, en servicio de oftalmología pediátrica, la doctora Consuelo Cepeda, que ya tiene también una larga trayectoria en ver a estos pacientes, y junto con el servicio de retina, donde atendemos ya a pacientitos y vemos la retina desde pacientitos prematuros hasta pacientes de la tercera edad. Creo que es muy importante el abordaje. Y bueno, estas serían las principales causas en pacientes pequeños de retinopatía del prematuro, cuestiones de miopía también, que ahorita está aumentando la miopía en pacientes pequeños, y en pacientes adultos la principal causa de pérdida visual irreversible pues es el glaucoma. Posteriormente vienen los pacientes diabéticos, que también es un tema de salud pública, y la formación de catarata por la edad, que esa pues tenemos la ventaja de tratarla con cirugía. Realizamos este tipo de cirugías pues prácticamente todos los días en el hospital civil.
Gracias, doctor Enrique.
Nada más concluir que este tipo de pérdidas, si tenemos una detección oportuna, temprana, pues ahora sí que hay tratamientos que van a favorecer el desarrollo y poder incluirlos en el mundo habitual, ¿no? Si tienen esta afectación, recordar también nada más que pues tenemos el tamiz auditivo ahí en el hospital, que es el primer punto de detección sobre todo para los recién nacidos, y que no te pase el tamiz, que es el que siempre va a escuchar, ¿no? Hay enfermedades que se pueden desarrollando a lo largo de la vida progresivamente, entonces hay que estar pendientes de cualquier afectación o detección de esa pérdida auditiva.
Así es como daríamos por concluida esta rueda de prensa, no sin antes agradecer a todos los que nos siguieron por redes sociales, a los aquí presentes y sobre todo por la difusión que se haga de este Día Internacional de la Sordoceguera. Muchas gracias a todos y que tengan muy buen día.